Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Hoy tenemos nuestra edición de inmigración, como cada martes, y usted está invitada e invitado a participar con sus preguntas para la abogada que es nuestra invitada. Llámenos al 1-800-345-4632. Hoy estaremos comentando la decisión de finalizar el título 42 a finales de mayo. Los defensores de inmigrantes han venido argumentando que ya no hay razón médica para mantener el título 42. Dado la caída de los casos de COVID-19, la presión surtió efecto y la administración Biden finalizará la medida que negaba la oportunidad de solicitar asilo a inmigrantes el 23 de mayo. Pero mientras llega la fecha, las expulsiones continuarán. Y así lo aclaró el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado, señalando que se continuará expulsando a personas adultas y a familias que se encuentren en la frontera. Permítame compartir con ustedes de manera textual lo que en su comunicado escribe. Una vez que ya no esté vigente el título 42, el Departamento de Seguridad Nacional procesará bajo el título 8 a los individuos que encuentren en la frontera. Bajo este título es el procedimiento estándar que usan para colocar a los individuos en procedimientos de remoción. Sin embargo, dice el comunicado, sabemos que traficantes tratarán de desinformar para aprovecharse de los migrantes vulnerables. Permítame dejar bien claro, escriben en el comunicado, los que no puedan establecer una base legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsados. Hemos establecido una estrategia integral que involucra a todo el gobierno para lidiar con el potencial incremento en el número de migrantes que podamos encontrar en la frontera. Aumentamos nuestra capacidad para procesar nuevos arribos, evaluar las solicitudes de asilo y expulsar rápidamente a los que no califiquen para la protección. Aumentaremos el personal y los recursos conforme sean necesarios. Y ya que hemos enviado a más de 600 oficiales adicionales a la frontera, estamos remitiendo a traficantes y algunas personas que hemos encontrado cruzando la frontera para ser procesados judicialmente. En los próximos 2 meses estableceremos nuevos protocolos adecuados para frenar la propagación del COVID-19, incluyendo aumentar el programa de vacunación. Esto es parte de lo que se puede leer en el comunicado emitido por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, sobre la finalización del título 42 para el 23 de mayo. Esta decisión de finalizar el título 42 ha causado reacciones encontradas. Legisladores de ambos partidos advierten un aumento masivo de la migración en las próximas semanas. Ven venir lo que llaman un caos y señalan que la administración no está lista para recibir una oleada de inmigrantes. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, criticó a la administración Biden diciendo que fomentará aún más los cruces fronterizos ilegales y los cárteles de la droga. 22 miembros de una delegación tejana enviaron una carta a los secretarios de Seguridad Nacional, Salud y Servicios Humanos, instando a la administración a mantener el título 42. 20 de los firmantes de la carta son republicanos y 2 son demócratas. El representante Henry Cuellar y Vicente González firmaron la carta. Los estados de Missouri, Arizona y Luisiana, gobernados por republicanos, anunciaron ayer lunes que están demandando a la administración Biden, argumentando que poner fin al título 42 dará lugar a una crisis sin precedentes en la frontera de Estados Unidos. Por otro lado, los senadores demócratas Bob Menéndez y Cory Booker están de acuerdo con poner fin al título 42. Pero piden que se haga gradualmente, en fases, y que se haga ya, que no hay que esperar hasta mayo. Todo esto sucede con el telón de fondo de las elecciones de mitad del mandato, en la que una nueva ola de migrantes en números récord puede suponer un desafío para Biden. Esto y más lo estaremos comentando en esta edición de Migración de Línea Abierta. Para comenzar, tenemos a la abogada experta en asuntos migratorios, quien nos dirá cómo pueden irse preparando los solicitantes de asilo, cómo pueden beneficiarse de este nuevo anuncio, qué deben hacer en este proceso. ¿Tiene usted preguntas? Llámenos al 1-800-345-4632. Alma Rosa Nieto es abogada de inmigración y miembro de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, AILA, por sus siglas, y desde Los Ángeles, California, se une. Bienvenida, abogada. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenas tardes. Muy bien. Mucho gusto. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias, abogada. Abogada, pues bueno, ya escuchamos, el 23 de mayo se termina el título 42 y queremos saber qué deben hacer aquellas personas centroamericanas, mexicanas que piensen solicitar asilo. Comencemos porque nos diga cómo pueden beneficiarse las personas que estén planeando solicitarlo a partir de que el 23 de mayo se finalice el título 42.
Bueno, primero calma porque va a ser en fases, o sea, no van a empezar a finales de mayo a ver a la mayoría de las personas, solo hay un límite en los recursos, ¿no?, de personas que puedan tramitar estos casos que son oficiales de UCIS. Sé que están trayendo a muchos de diferentes partes del país, pero igual no creo que se abasten para tantos miles de personas que están a lo largo de la frontera México con Estados Unidos. Así es que paciencia es uno, y segundo, hay muchas personas que ya llevan más de un año allí y quizás no es que han olvidado su historia, sino que hay que repasar todo lo que ya dijeron en su primera entrevista de Miedo Creíble, o si no la han tenido, hacer hasta un escrito de lo que les ha pasado y por qué están huyendo de sus países de origen. Pónganse en el lugar del oficial. El oficial no va a ir a El Salvador, a Honduras, a México, a Guatemala o a otras partes del mundo para ver si lo que dice la persona es real y si realmente lo buscan. Se va a basar mucho en testimonio y en comprobantes y evidencias que entregue el solicitante. Entonces, si una persona a usted le cuenta una historia y a los meses le cuenta la misma historia y ya está cambiada los hechos, las fechas, cómo sucedieron las cosas, y luego le pregunto una tercera vez y de nuevo está cambiado, ¿qué va a pensar usted? ¿Que le está mintiendo? ¿Que está inventando? Entonces, muy importante para el asilo, ya sea la primera entrevista o la segunda, es consistencia de testimonio. Entonces, mi recomendación, la más fuerte, es una vez le toque el turno, es tener un historial de lo que ocurrió y por qué se salió de su país y por qué pide asilo político en este país, y que sea consistente con fechas y hechos para que de esa manera su testimonio sea creíble y pase la primera entrevista y después quizás sea aprobado. Se ganan muy pocos asilos, de 100 de porcentajes creo que es menos del 20%, entonces la preparación es clave.
La preparación y la paciencia, usted nos dice, esto de que el caso sea creíble, que sea que tenga fundamento, es algo que siempre escuchamos, abogada, y me gustaría que nos detalle qué es lo que hace precisamente un caso, en este caso, perdón de la redundancia, de solicitar un asilo que sea fuerte, que esté, que sea consistente, como usted dice, que no se contradiga, pero ¿qué otros detalles?
Pruebas, si ha sido, no sé, encarcelado, pues las pruebas de encarcelamiento, yo sé que ya están aquí en la frontera, pero familia les puede hacer llegar copias, o inclusive hasta fotos por teléfono que se puedan enviar de su país, donde le mencionen al solicitante si fue herido, agredido, o cartas de hospitalización, si tuvo puestos en el gobierno, en la policía, o de algún tipo de puesto en su país que lo hace tiro de blanco, ¿no?, de los carteles o de la delincuencia generalizada en el país. Eso es importante, traer credenciales o que se las envíen de los puestos que hayan tenido. Y lo más importante es no hablar de la economía de sus países. Esa no es base para asilo político. Y yo, si entrevisto a 100 personas, 90 me van a decir que porque no hay trabajo en su país y la pobreza está arraigada muy fuerte y no hay manera de sobrevivir económicamente, esa no es base para asilo político. Inclusive yo lo mencionaría muy poco, lo mencionaría en relación a tuve un puesto tal en el gobierno, lo tuve que dejar, casi me muero de hambre porque ya no podía desempeñar mi puesto gubernamental porque me mandaban amenazas o me secuestraron o secuestraron a mi familia. Entonces, en relación a algo que le haya sucedido al solicitante, se puede mencionar, pero que esa no sea la base, porque asilo político no lo dan porque un país tenga pobreza.
Ahora, entonces, tenemos por escrito la historia, que sea consistente, las pruebas creíbles. ¿Cuál es el siguiente paso?
Esperar a que los llamen, no sé cómo, no han dicho, obviamente, no estamos apenas en abril, no han dicho cómo van a empezar el proceso, si van a llamarlos por por cronología, ¿no? El que tiene el caso más antiguo, o porque el fuerte del caso, porque ya tuvo entrevista de miedo creíble. No sabemos cómo se va a hacer el proceso, pero si se han asesorado de abogados, pues obviamente actualizar sus datos, se han cambiado de celular, se han cambiado de dirección, si algunos están rentando algún cuarto en alguna parte y se han cambiado, avisar porque les van a querer contactar tanto UCIS como su abogado, si es que lo tienen, y si no, buscar asesoría gratuita, que yo sé que una organización sin fines de lucro se llama Al Otro Lado, está en la frontera con California y tienen abogados que están asistiendo y ayudando y dando charlas y dando información gratuita para que las personas se preparen por su cuenta, pero con algo de guía, ¿no? Entonces, importante contactar a abogados si es que lo han tenido, porque ya a partir de mayo, finales de mayo, se va a empezar a ver movilización en estos casos.
¿Qué tanto espera usted, abogada, que lo que se había escuchado anteriormente, la propuesta de que en lugar de tardar años, ahora durara meses en este proceso de personas solicitantes de asilo? ¿Espera usted que esto realmente funcione ahora que se levante el título 42?
Bueno, es mi esperanza, pero también, por otro lado, los que están en contra de que se elimine el título 42 dicen que va a haber una oleada muy grande de nuevos solicitantes. Entonces, eso puede ser un factor contraproducente, ¿no? Que Estados Unidos está haciendo cambios para que se agilice esto y a la vez se atore de nuevo por una oleada grande de nuevos solicitantes. Pero mi esperanza es que sí, porque un oficial de inmigración, según UCIS, lo va a decidir el caso favorable o negativo de asilo en aproximadamente 6 meses. Ahora, yo tengo casos en mi oficina de asilo que llevan 4 años esperando decisión con UCIS o en la corte. Entonces, claro, aunque tardara un año, UCIS ya es una gran ventaja en comparación con 5 años.
Bien, ahora el tiempo, la demora, pues uno nunca lo va a saber. Sin embargo, lo que sí entendemos, abogada, y usted nos lo explicará mejor, son que no todas las personas solicitantes de asilo tienen el mismo escenario, digamos. Un solicitante que viene de Honduras quizás tiene un proceso totalmente quizás distinto a un, digamos, un periodista amenazado que busca asilo en Estados Unidos. Háblenos de los diferentes escenarios que pueden existir para cada solicitante de asilo.
Bueno, todos van a tener su primera entrevista, que es de miedo creíble, para ver si siquiera tienen la posibilidad de ingresar una solicitud de asilo. Y eso es para todos. Y después de eso, si pasan esa entrevista, van a tener otra entrevista con un oficial de UCIS. Y si UCIS niega el asilo, va a pasar a un juez de inmigración que en 90 días van a dar decisiones express para decir si tiene asilo o no se va del país. Y después de esta última o penúltima etapa pueden apelar el caso en lo que le llaman Board of Immigration Appeals o BIA, que es la Corte de Apelaciones de Inmigración en el este del país, en Virginia. Entonces, toda persona va a ir por el mismo proceso. Que tengan diferente peso los casos, claro, van a tenerlo. Y de nuevo, entre más puedan documentar que serían perseguidos, torturados, desaparecidos, matados, de alguna manera en su país, por su religión, su raza o su ocupación o sus creencias políticas. Esas son las bases, por eso le llaman asilo político.
¿Qué pros y qué contras le encuentra a lo que se ha venido también comentando de que las personas solicitantes de asilo podrían ser enviadas a México para esperar ahí su audiencia bajo este programa de Quédate en México? ¿Qué tanto esto puede ayudar en algún caso? Los defensores de inmigrantes dicen, no, esto no está bien, déjenlos en Estados Unidos con sus familias y que aquí esperen su audiencia. ¿Cuál es su opinión, sus críticas sobre los pros y los contras de esto?
Bueno, los pros de que una persona ingrese a Estados Unidos es que una va a poder conseguir abogado privado porque va a trabajar y porque va a estar en Estados Unidos a sano y salvo de los peligros que existen tanto en su país como en la frontera, donde ha habido mucho crimen en contra de los inmigrantes que esperan su cita con inmigración. Y por último, lo importante es que van a poder preparar mejor su caso si están en libertad. Obviamente, una persona que está en la frontera en condiciones precarias, sin asesoría de abogado, pues va a disminuir muchísimo sus posibilidades de poder pelear un buen caso de asilo político. Y pues el contra siempre, como dicen los de Texas, es que esto va a incitar a muchas personas a decir, ahora sí ya abrieron las puertas, vámonos, y empieza a haber números muy grandes como lo hubo durante el periodo de Obama, y entonces quizás haya más cambios o más restricciones, ¿no? Y esto podría dañar a los que realmente tienen un buen caso de asilo político.
¿Qué recursos podría darnos, abogada, para quienes nos están escuchando, quizás tienen conocidos, amigos, familiares que están pensando en solicitar? ¿Cuáles son los recursos donde pueden tener más información?
Bueno, yo tengo en todas mis redes sociales más de casi 400 videos de inmigración. Ahí van a encontrar mucho sobre asilo y también cómo preparar un buen caso de asilo. También pueden meterse a la internet y buscar organizaciones sin fines de lucro como Escarecen, Asosal. Y esas organizaciones se han dedicado por muchísimas décadas de ayudar y apoyar al inmigrante y en particular a las personas que piden asilo. Entonces allí pueden buscar asesoría y, como dije anteriormente, la organización al otro lado, no para que le represente, es imposible que representen a docenas de miles de personas, pero por lo menos asesoría o que le digan cuándo van a dar charlas en forma de muchas personas o masivas para que muchos se puedan nutrir de la información que ellos puedan dar.
Bien, abogada, decíamos hace un momento al principio, y por todas partes se escuchan las reacciones encontradas, quienes están de acuerdo con esta decisión y quienes no. La administración Biden no puede arreglar el sistema de migración por su cuenta. ¿Qué es lo que sí puede hacer?
Bueno, ya hizo algo que es cancelar el título 42, eso es excelente. Me gustaría que extendiera el TPS en lo que el Congreso se decide y a ver cuándo lo hacen, de qué va a pasar con 300,000 personas que tienen TPS y han vivido aquí 2 décadas o más y han echado raíces, tienen hijos ciudadanos, han hasta comprado auto, casas, tienen buenos trabajos y han contribuido. Entonces, esperar a que el Congreso haga algo y tener a la gente así en esta balanza o en esta tabla, ¿no?, de balance donde me caigo, me quedo o me van a deportar, es inhumano, y me gustaría que Biden extendiera el TPS mientras decide el Congreso algo. También me gustaría ver que hiciera un parole in place, lo que hizo para favorecer a padres de hijos que están en el ejército o son veteranos del ejército o cónyuges que tienen esposo o esposa que estuvo en el ejército, y les dio lo que le llaman parole in place, que no es solo un permiso de trabajo, sino también es como si fuera una entrada legal al país. Los pone en una condición donde si tienen un hijo mayor de 21 años, ciudadano, ese hijo los puede pedir dentro de Estados Unidos sin que la madre o el padre tengan que salir del país y tener un castigo de 10 años imperdonable. Entonces, me encantaría ver que diera un parole in place para las personas que están esperando inmigrar por ciudadanos o residentes. Sería algo muy bueno. Y también hacer algo para agilizar los casos que tienen un rezago altísimo en UCIS. Un permiso de trabajo antes de COVID tardaba 1 mes, 3 meses. Ahora está tardando más de 6 meses. Yo he visto unos casos de 9 meses donde las personas están perdiendo su trabajo porque no les extienden su permiso de trabajo. Entonces hay que agilizar cómo trabajan en UCIS para dar los beneficios para los cuales muchos están pagando, y uno de ellos sería un permiso de trabajo en una forma más rápida y acelerada.
Bien, pues muchísimas gracias, abogada, como siempre, por habernos acompañado en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. La abogada Alma Rosa Nieto nos ha acompañado. ¿Algo más que usted quiera agregar antes de despedirse?
No, nada más, que ha sido un honor y muchísimas gracias por la invitación. Me encanta nutrir a mi gente, a la comunidad, y como les dije, si me buscan en las redes sociales, ahí van a encontrar muchísima más información, porque sé que el tiempo es corto y yo sé que muchas personas quieren más información, entonces me pueden encontrar en todas las redes, inclusive TikTok, y así se pueden nutrir. Y de esa manera siempre le digo a las personas, están perdidos en una ciudad en la cual no hablan el idioma, y yo llego y les doy un mapa en español, siguen perdidos, pero ya tienen una guía. Y eso es importantísimo, que nuestra comunidad se eduque sobre las leyes y tenga una guía pues un poco más acertada de lo que pudieran hacer en el futuro o lo que no deben hacer.
Bien, Pues muchas gracias, Alma Rosa Nieto, abogada de inmigración y miembro de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. Ahí está en las redes sociales, que usted siempre nos recuerda, dónde encontrar más información en español. Que tenga buen día, abogada. Gracias.
Gracias, al contrario, igualmente.
Hasta pronto. Nosotros vamos a hacer la pausa aquí en Línea Abierta y regresamos con más.
Sus preguntas y comentarios también son bienvenidos por WhatsApp. Mándenos su mensaje al 559-835-9235. El número en WhatsApp es 559-835-9235.
Continuamos en nuestra edición de Inmigración aquí en Línea Abierta y bueno, estamos con nuestros invitados enseguida para comentar esta decisión de levantar, de finalizar con el título 42. ¿Cuáles son los posibles escenarios que se pueden venir y se pueden ver en las comunidades fronterizas? Y por supuesto, los desafíos también que se avecinan para procesar de manera segura, de manera humana, a los migrantes solicitantes de asilo. Se habla de una gran ola, de que esto es un caos, de que ha sido pues muy pronto para poner una fecha como el 23 de mayo. Eso lo argumentan algunos republicanos. Y por el otro lado, como decíamos al inicio, están también algunos demócratas, como Bob Menéndez, diciendo que no, esto se debe de hacer por fases, digamos poco a poco, pero que se debe de hacer ya, y ponen también en el contexto cómo ha habido cambios de políticas de asilo para los migrantes que han venido de Ucrania debido al conflicto, a la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces piden que se haga por fases, poco a poco, pero que se haga de manera inmediata, que no hay por qué esperarse hasta mayo. Además, ponen también el dedo, señalan que esta nación efectivamente ha venido prosperando gracias a las contribuciones al trabajo de los migrantes, y negarles estas protecciones a las personas es no reconocer lo que somos, una nación de inmigrantes. Así que vamos a continuar con este tema en esta edición de Línea Abierta y le voy a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Felipe Navarro Lux está con nosotros, es gerente de iniciativas regionales del Centro de Estudios de Género y Refugiados de la Facultad de Derecho de UC Hastings desde San Francisco se une. Gracias, Felipe, por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hola, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a usted por acompañarnos, Felipe. Pues comienzo por pedirle su reacción. Ya hemos dicho, hay reacciones muchas y encontradas. ¿Qué le parece? ¿Cuál es su sentir sobre esta decisión? ¿Es apresurada? ¿Llegó tarde? ¿Se está dando suficiente tiempo la administración Biden para los cambios que se ven venir?
Bueno, quisiera empezar diciendo que esta decisión del gobierno es un paso muy importante hacia adelante y es el resultado de la incidencia continua por más de 2 años de personas solicitantes de asilo, de expertos médicos y de salud pública, líderes demócratas y defensores de inmigrantes y refugiados, incluyendo un sinnúmero de organizaciones en nuestra frontera. Lo cierto es que el título 42 es incompatible con nuestra visión colectiva de lo que debe ser un sistema de asilo justo y humano, por lo que recibimos la noticia sobre la terminación del título 42 con mucha alegría y con mucho optimismo. No obstante, creo que también hay que decir que las personas que buscan protección no pueden esperar. Y nos preocupa profundamente que el gobierno planee seguir expulsando personas que huyen de la persecución durante las próximas 7 semanas. Nada más en esta semana sabemos que hay vuelos a muchos países, incluyendo Haití, en donde hemos expulsado o deportado a más de 20.000 personas en el transcurso del gobierno Biden. Entonces, para nosotros, si bien esto es un paso bienvenido, el gobierno debería dejar de expulsar a las personas inmediatamente, teniendo en cuenta los riesgos que implica.
Bien, efectivamente, hasta llegada la fecha del 23, las expulsiones seguirán dándose. ¿Cuáles son los cambios que deben verse, a su parecer, Felipe, en la frontera? Entre las preocupaciones expresadas está que las pequeñas comunidades fronterizas no están preparadas para esta ola de inmigrantes. Hemos escuchado a la administración decir ya se envió más personal, se está tratando de prepararse para llegado el 23 de mayo. Pero ¿qué cambios deben verse en la frontera para que las preocupaciones que existen en este momento sean enfrentadas como debe ser?
Bueno, de manera general, sabemos que la administración Biden está en un momento donde debe trabajar rápidamente para restablecer un proceso de asilo justo y ordenado en la frontera, lo cual no hemos tenido por mucho tiempo. Y esto incluye, por supuesto, los puertos de entrada que han estado cerrados. quiero volver un poco a lo que estaban hablando antes, y es que en las últimas semanas hemos visto cómo los países europeos acogen a millones de refugiados ucranianos y reciben un número mucho mayor de refugiados en mucho menos tiempo y con menos recursos que los que tenemos nosotros. Y el mismo presidente Biden ha dicho que la capacidad y el potencial de este país es completamente inigualable y que en este país nos preocupamos para hacer lo justo y lo correcto. Entonces, acoger con dignidad a quienes se acercan a nuestra frontera en busca de protección es algo que debemos y podemos hacer. La verdad es que este gobierno ha tenido 14 meses enteros para prepararse, y eso es más que tiempo suficiente. Lo que puntualmente queremos ver ahora incluye que la administración se asegure de coordinar con los grupos en el terreno, con las organizaciones en la frontera, y les brinde los recursos para realizar el importante trabajo que hacen, que es darle la bienvenida y recibir a las personas que ingresan a los Estados Unidos. Cuando hablo de esto, también quiero hacer claro que incluyo el garantizar el acceso a servicios de idioma que afecta tanto a personas de otros países que no hablan español e inglés, incluidas comunidades indígenas que vienen de Centroamérica, el acceso a la asesoría legal para ayudar a las personas en sus casos, que son largos y complejos. Hay que invertir en la infraestructura de apoyo comunitario que existe en la frontera y también coordinar el transporte de destinos finales en los Estados Unidos, asegurándose que las personas comprendan los próximos pasos de lo que digo, es un largo proceso de asilo, y cómo encontrar apoyos en sus comunidades. No queremos seguir viendo a personas abandonadas luego de ser, como después de que se les deja salir a Estados Unidos, muchas veces las dejan abandonadas sin acceso a ningún recurso. También queremos que no se recurra a otras políticas restrictivas como el programa Quédate en México o MPP, que obliga a las personas a esperar en condiciones peligrosas en México mientras pasan por el proceso de inmigración acá en Estados Unidos. Las organizaciones en la frontera y muchas otras organizaciones ya le han presentado al gobierno planes que detallan los pasos que pueden seguir para crear un sistema de asilo justo y humano. Entonces esperamos que escuchen a las comunidades, esperamos que escuchen a las personas que están listas para apoyar y que se contagien de ese sentido de justicia, de ese sentido de hacer lo correcto, y empiecen a coordinar cercanamente con las organizaciones que trabajan, como digo, tanto en la frontera como en todo el país.
Sobre esto que menciona usted de que efectivamente se está contemplando la idea de devolver a las personas para que esperen su audiencia en México, ¿cuáles son los planes que usted sepa puede haber o se pueden hacer para garantizar precisamente la seguridad y el trato justo de las personas que logren entrar a los Estados Unidos y que estén en este proceso de asilo?
Bueno, hablando del programa Quédate en México, que es un programa que, como sabemos, fue implementado por el gobierno Trump y luego terminado por el gobierno Biden y restaurado por una orden judicial, la verdad es que este programa no existe ninguna manera de hacerlo justo, no existe una manera de hacerlo humano, teniendo en cuenta lo que implica y lo que ha implicado durante el tiempo que ha sido implementado, donde hemos visto horrores de la violencia que han sufrido las personas que se ven forzadas a esperar, la dificultad para conseguir un abogado y todo lo que eso implica. Entonces esperamos que ahora que el gobierno empieza a desmantelar el título 42, que nuevamente es lo correcto, esperamos que no recurran a otras políticas que externalicen la frontera, sino que por el contrario empiecen a invertir, como dije, estos recursos dentro de nuestro país, en nuestras comunidades, para que podamos procesar a las personas rápidamente y de manera más justa y eficiente, sin someternos a la indignidad de tener que esperar en el otro lado de la frontera, por quién sabe cuánto tiempo, mientras que su proceso que está aquí en Estados Unidos sigue andando.
Ahora, Felipe, ¿cómo anticipa que este cambio de política va a afectar la cantidad de los migrantes que van a estar llegando a la frontera? Escuchamos a la parte republicana decir que va a ser una oleada, que son números que ni siquiera se pueden pronunciar, digamos, pero no se sabe bien a bien los números. La administración está pensando que en el peor, entre comillas, lo pongo yo, el peor escenario, podrían ser hasta 18,000 inmigrantes que lleguen diariamente después de que se termine el título 42. ¿Qué es lo que ustedes esperarían?
Bueno, empecemos aclarando que es algo bueno y positivo que las personas que han estado esperando por todo este tiempo finalmente tengan la oportunidad de buscar protección en nuestra frontera. Sin pensar en los números, quiero simplemente centrarme por un segundo en la importancia y el valor de eso. Ahora, como están hablando antes en su programa, las personas solicitantes de asilo huyen por sus vidas y llegan a nuestra frontera debido a las difíciles condiciones que viven en sus países de origen, ya sean ciertas formas de violencia, la pobreza, discriminación, desastres naturales. Estas personas no llegan, o la gran mayoría no llegan, por su percepción de lo que son las políticas migratorias estadounidenses. La guerra y la persecución son las que obligan a las personas a huir de sus hogares independientemente de cuáles sean las condiciones políticas en los Estados Unidos. En otras palabras, nosotros no pensamos que la mayoría de las personas que se presentan aquí porque tienen ilusiones de que este gobierno les está abriendo las puertas, sino que se ven forzados a huir y a dejar todo atrás porque es la mejor opción que tienen para sobrevivir. Ahora, recordemos también que hay muchas personas que llevan esperando en la frontera por muchos meses y años, esperando la oportunidad de pedir protección. Una vez el título 42 termine, es natural que todas esas personas se acerquen para pedir asilo. Es lo que han estado esperando. Lo verdaderamente lamentable es que el gobierno de Estados Unidos, a través de sus políticas restrictivas, como lo ha venido haciendo por varios años, haya ocasionado la acumulación de personas en la frontera y a lo largo de la región. Esto es un fracaso moral y político por parte de nuestros líderes y ha puesto en peligro a familias, a niños y adultos durante demasiado tiempo. Entonces, para nosotros terminar con el título 42, más allá de los números que puedan llegar, es lo menos que nuestro gobierno puede hacer para comenzar a remediar el daño profundo que ha causado. Ahora, si estamos hablando de nuestra capacidad para procesar a todas las personas que llegan a la frontera, nuevamente me quiero referir al presidente Biden y la vicepresidente Harris, que han aplaudido a los países europeos que han acogido millones de refugiados ucranianos en cuestión de días. Sin embargo, aquí estamos preocupados por números dramáticamente inferiores. Y en las puertas de nuestra nación, muchos de nuestros funcionarios cierran las puertas a los solicitantes de asilo y se quejan de la presencia de niños, familias y adultos que buscan refugio, como digo, en cantidades que son comparativamente minúsculas. Uh-huh. Y nuevamente, no es un tema de capacidad o recursos, porque los tenemos. El gobierno ha tenido 14 meses para aumentar dicha capacidad y planear. Hemos visto otros países hacer más en menos tiempo y con menos recursos. Y el mismo comisionado de protección de aduanas y la frontera del CBP ha dicho esta misma semana que la agencia está preparada para mayores arribos. Entonces, más que tener miedo a las personas que puedan estar llegando a esos números, lo que podemos hacer es trabajar juntos. Nos preocupa que parece que el gobierno no haya coordinado lo suficiente con las organizaciones humanitarias en la frontera a medida que termina el título 42 y esperamos que eso sea algo que cambie pronto. Como he dicho, estas organizaciones y las personas que llevan esperando en la frontera tienen planes y ideas sobre cómo hacer un proceso justo y eficiente y es necesario que el gobierno los escuche para poder hacer estos cambios de una manera nuevamente que sea eficiente, pero a la vez justa, digna y humana. Y nuevamente, todas estas organizaciones, nuestra campaña y todo el movimiento que defiende los derechos de las personas refugiadas están más que dispuestos a trabajar con el gobierno para que puedan manejar la situación.
Bien, gracias Felipe Navarro Lux. Vamos a hacer una pausa en esta edición de Migración de Línea Abierta y volvemos.
Gracias.
En esta edición de Migración de Línea Abierta nos acompaña Felipe Navarro Lux, gerente de iniciativas regionales del Centro de Estudios de Género y Refugiados. Felipe, bueno, nos dice usted, sí hay recursos, hay un plan ahí establecido, se ha creado incluso el Centro de Coordinación de la Frontera del Suroeste, se ha enviado más personal, se están preparando. ¿No cree que se venga ningún desafío que es considerable de hablarse para procesar de manera nuevamente segura y humana a los migrantes que estén solicitando asilo?
Yo creo que los desafíos dependen en gran medida de la voluntad de este gobierno de invertir el tiempo y los recursos para trabajar con las organizaciones que están tanto en la frontera como en todo el país para hacer que sea lo más simple posible. Nuevamente, el riesgo de sonar como disco rayado, me refiero a lo que está pasando en Ucrania, donde las personas están siendo procesadas y están llegando a comunidades donde pueden estar a salvo rápidamente. No se les está deteniendo, por periodos extensos de tiempo, no se están acumulando como en un pico de botella, sino que los recursos están ahí para mover a las personas y que lleguen a sus comunidades donde pueden estar más seguros y más a salvo. Entonces, claro que pueden existir desafíos, pero yo creo que eso en gran medida dependerá de lo que el gobierno esté dispuesto a hacer y de qué tanto esté dispuesto a trabajar con todas las organizaciones que ya están listas y dispuestas a hacerlo.
Bien, gracias, Felipe. Bueno, también quisiera que nos comente sobre lo que hemos escuchado también, que se están, hay ya algunos estados, hay 3 estados republicanos que están demandando a la administración Biden por este plan de levantar el título 42, y estamos pues en un momento político muy particular, acercándonos a las elecciones de medio término, y esto pudiera quizás también no significar precisamente un asunto político, pero los republicanos lo están usando para esto. ¿Cree usted que exista la remota posibilidad de que al final del mes de abril, digamos, el presidente Biden, los CDCs digan, no, no vamos a levantar el título 42, hubo un cambio de planes y no se va a hacer? ¿Ve esa remota posibilidad?
La verdad, en este momento no vemos esa posibilidad. Nosotros consideramos que la orden de los CDC que pone fin al título 42 fue bastante clara en explicar cómo no existe, pues para nosotros no existió en ningún momento una justificación de salud pública, pero los CDC ha reconocido ahora que en este momento no existe esa justificación y por tanto esta política no debe operar porque viola nuestras obligaciones internacionales y nuestras obligaciones de brindar protección a quienes lo necesitan. Ahora, que algo pueda pasar y que el gobierno decida dar un paso atrás, la orden de los CDC desafortunadamente sí deja la puerta abierta, como quien dice, como para reevaluar lo que pueda pasar dependiendo de la evolución de la pandemia.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com/radiobilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
Está usted escuchando Línea Abierta. Estamos experimentando problemas técnicos. Quédese con nosotros. Bueno, estamos experimentando unas fallas técnicas. En un momento vamos a continuar con nuestro invitado, Felipe Navarro Lux, quien es gerente de iniciativas regionales del Centro de Estudios de Género y Refugiados en la Facultad de Derecho de UC Hastings en San Francisco, California, con quien estamos comentando la próxima finalización del título 42 el próximo 23 de mayo. Mientras volvemos a reconectar, que seguramente será en breves momentos, le invito a usted nuevamente, como siempre, a que nos envíe sus comentarios sobre el tema que estamos abordando el día de hoy. Mándenos su mensaje de voz, su mensaje de texto al 559-835-9235, que es nuestro número de WhatsApp. Repito, 559-835-9235. También ya sabe que usted siempre puede visitar nuestra página radiobilingüe.org para dejar sus comentarios o sus sugerencias. Sigue con nosotros Felipe Navarro Lux, gerente de iniciativas regionales del Centro de Estudios de Género y Refugiados. Está con nosotros pues comentando lo que se ve venir, cuáles son los diferentes escenarios y su reacción, por supuesto, a esta decisión de terminar el 23 de mayo con el título 42. Ya casi por último, Felipe, se contrató a personal civil para desempeñar las tareas administrativas que no tienen ninguna relación con la seguridad fronteriza. ¿Le parece a usted buena idea esto?
Sí, siempre que se trate de procesar y de hacerle las evaluaciones a las personas que son solicitantes de asilo que buscan protección, la verdad es que deben ser personas civiles que estén entrenadas para trabajar con este tipo de solicitudes y con personas que han tenido o que han vivido la experiencia de sufrir de la persecución. Y es algo que no debe estar en manos de agentes de seguridad o agentes fronterizos que no tienen ese control y que tienen la mentalidad de proteger la frontera en una manera en la que ven a personas como niños, mujeres y familias, que los ven como un riesgo y como algo que debe ser algo que debemos proteger a nuestro país de verdad. Entonces, en la medida que tengamos mayores funcionarios, particularmente oficiales de asilo, que sean los que están evaluando y trabajando con estas personas, esto es lo ideal.
Bien, gracias Felipe. Pues bueno, se nos cortó por varios segundos o minutos, pero ¿quiere usted agregar algo más, su comentario final o recomendaciones finales?
Claro que sí. Antes estaba comentando que lo que vemos como el gran riesgo es que las demandas que presentan estados conservadores puedan afectar los planes de la administración. Pero lo bueno es que la administración sabe que estos estados van a demandar o están demandando, y nos alegra que no les hayan pedido hacer lo correcto. Este de verdad que es el momento para que la administración se mantenga firme en los valores que dice defender y no permita que los políticos antimigrantes de Texas y otros estados dicten su agenda migratoria. En ese sentido, si bien las cosas van por buen camino, es importante mantener la presión y es importante que las personas interesadas, si ven que el gobierno está tomando acciones, como por ejemplo no terminar del todo el título 42 o demorarse más de lo debido, que se comuniquen con sus miembros del Congreso y que levanten sus voces para que la administración siga con el curso correcto.
Bien, muchísimas gracias Felipe Navarro Lux, que tenga buen día.
Muchísimas gracias, que estén
gracias,
muy bien.
Gracias, hasta pronto. Felipe Navarro Lux, gerente de iniciativas regionales del Centro de Estudios de Género y Refugiados de la Facultad de Derecho de UC Hastings, desde San Francisco nos acompañó. Le doy la bienvenida a Claudia Tristán, que ya nos acompaña desde Washington DC, directora de campaña de inmigración de Moms Rising. Bienvenida, Claudia, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. ¿Y usted qué tal?
Bien, también, Claudia, gracias por acompañarnos. Pues díganos cuál es su reacción, qué le parece este anuncio de finalizar el título 42 el próximo 23 de mayo. ¿Es muy pronto o se está tardando y debería de hacerse ya?
Bueno, pues por fin llegó la noticia, ¿verdad? Hemos esperado desde que entró el presidente a la Casa Blanca por esta noticia, que es muy buena en nuestra opinión, porque realmente ayuda por fin a las familias inmigrantes que se encuentran en la frontera, quienes solo están pidiendo asilo. Como hemos visto ya 2 años desde que empezó el título 42, varias familias han estado en peligro por tener que quedarse del lado mexicano en la frontera. Hemos visto varios reportes de secuestros y violaciones contra inmigrantes, especialmente mujeres y familias que desafortunadamente continúan allí. Para nosotros sería mejor que se quite este título 42 lo más pronto posible. Desafortunadamente ahora tenemos que esperar hasta mayo y ojalá sí cumplen y que no tengamos que ver más cambios o más tardanzas en cuestión de eliminar ya el título 42.
Los planes de la administración se han dado a conocer. ¿Qué le parecen a usted? ¿Es suficiente lo que se anuncia hasta el momento? ¿O hay algo que consideren que debería de suceder antes del 23 de mayo que garantice que los migrantes que sean procesados en la frontera sean procesados de manera segura?
Sí, bueno, creo que es siempre importante recordar que tenemos que cuidar las vidas de los pequeños que se van a llegar a presentar allí en la frontera, y pues hasta el momento es importante que continúen las pláticas o conversaciones que tienen con grupos sin fines de lucro que se encuentran allí en la frontera, que han hecho este trabajo día tras día, que nos ofrecen albergues a los inmigrantes tanto en México como en Estados Unidos. Yo vengo del Paso Juárez y así es que conozco muy bien los grupos que todos los días han trabajado con esos inmigrantes, y por eso creo que es sumamente importante que el gobierno continúe sus pláticas y conversaciones con esos grupos sin fines de lucro, porque ellos van a saber toda la información y todo lo que los recursos que se van a necesitar para asegurar que este proceso sea de lo mejor y más rápido, y que tengan en mente principalmente el cuidado de los niños.
Gracias, Claudia. Mencionábamos al inicio también de la demanda que ya anteponen 3 estados republicanos a la administración Biden por planear levantar este título 42. Este anuncio llega, decía yo hace un momento, en un momento político importante, y los republicanos ya se están preparando y ya lo están haciendo un tema electoral. Independientemente de cómo se desarrollen las cosas una vez que se termine con el título 42, ¿cómo cree usted que que los demócratas deben responder a las críticas republicanas que se han escuchado hasta el momento. Hay algunos que dicen el guardar silencio es lo peor porque entonces los republicanos van a ganar más terreno. ¿Cómo debería responder los demócratas a estos ataques?
Sí, creo que es muy importante que recordemos que esta política no estaba aquí en nuestro país, no se usaba antes de que empezó el coronavirus, el COVID-19, y antes de la administración de Trump. Así es que antes de que él llegara a ser presidente, no tuvimos esta política en vigor, y así es que es muy importante recordar que podemos regresar a un momento de migración antes de cuando tuvimos a Trump como presidente. También quiero recordarles a los demócratas, quienes quizás están pensando en lo que han dicho los republicanos, que repiten, por favor, o sea, lo importante que es tomar en cuenta que el título 42 no llega a impactar la propagación del COVID-19. Ya expertos médicos, hasta expertos médicos en la CDC han confirmado que el título 42 no tiene ningún impacto en cuestión de la propagación de COVID. Y además, ya que tenemos vacunas aquí en el país, tenemos acceso a pruebas anti-COVID, es sumamente importante que usemos todos esos recursos para ayudar y quitar de enfrente cualquier preocupación o duda que están proponiendo los republicanos en cuestión de mover el título 40, de reemplazar el título 42. Así que mantenerse silencio no va a llegar a ayudar a nadie, va a dejar solo que los republicanos sigan con sus mentiras, y desafortunadamente que sus entrevistas salgan al aire en lugar de las entrevistas que necesitamos de los demócratas, para que le repiten al público que esto, el título 42, realmente no tiene ningún impacto en la propagación del COVID y simplemente es una política bastante racista. Como hemos visto, los ucranios sí se han permitido entrar al país, pero otros países, quienes también están enfrentando a gobiernos inestables y violencia en su país, no los están dejando entrar. Así es que ahora más que nunca tenemos que alzar la voz y asegurarnos que los republicanos no sean los únicos que sean escuchados.
Entre los que se oponen a que se finalice este título 42 en mayo, están los argumentos, son que, bueno, se abre la puerta al cruce fronterizo ilegal, que los cárteles de la droga van a ver la puerta abierta y que vamos a enfrentar una crisis sin precedentes en la frontera sur del país. Claudia, ¿hay algo que les preocupe a ustedes en especial sobre lo que puede venirse al finalizar el título 42, que realmente no haya un control debido, que las personas no sean procesadas debidamente, que la patrulla fronteriza no tenga el control de lo que puede suceder una vez llegada la fecha?
Creo que la preocupación principal que yo tengo y que he visto ya en varios comentarios es que muchos crean que deshacernos del título 42 indica que ahora la puerta o la frontera está abierta. Eso es completamente falso. El título 42, eliminarlo, solo ahora permite que personas puedan empezar su proceso para pedir asilo. Ahora, aún vamos a tener inmigrantes a llegar a la frontera, a intentar cruzar. Eso es lo que hemos siempre visto en la frontera. Pero es sumamente importante que cuando estamos hablando de esto, que quede claro, especialmente para aquellos que estén escuchando, quizás del lado mexicano, esperando cruzar, inmigrantes o coyotes también que estén escuchando, es importante quedar claro que esto no indica que la frontera ahora va a estar abierta. Al contrario, esto solo indica que personas que están pidiendo asilo ahora pueden llegar a la frontera y pedir asilo. Así es que no quiero que inmigrantes que quizás están viniendo por causas económicas, sino por causas de asilo, crean estas falsas comentarios que hemos visto, especialmente del lado republicano. Ahora también, si llegamos a ver un incremento de inmigrantes en la frontera, eso es normal para los meses cuando vemos un poco más de incremento en temperaturas. La primavera y el verano siempre hemos visto en las tendencias de migración que incrementa un poco al número de inmigrantes que llegan a la frontera, y eso es por cuestión de las temperaturas y del tiempo en ese momento. También tenemos que recordarnos que si llega a incrementar demasiado el número de inmigrantes, por eso es importante que el gobierno siga en comunicación con los grupos sin fines de lucro que se encuentran en la frontera, quienes pueden llegar a ayudar especialmente ya cuando los inmigrantes tienen que moverse a un albergue.
Y bueno, ahora que se termine el título 42 y todo avanza como se tiene planeado, se volverá al título 8, como mencionábamos al inicio, Claudia, los individuos que se encuentren en la frontera van a tener que ir a ser procesados, digamos, a un lugar especial que son las autoridades, los llevan a los centros de procesamiento mientras se decide qué solución se le da el caso. En este tipo de traslado, digamos, en estos centros, también ha habido en ocasiones denuncias del maltrato, de las condiciones en las que están. Hay planes también para empezar a monitorear qué es lo que va a suceder ahora del título 42 al título 8.
Y bueno, también existe el Remain in Mexico, lo uh-huh. cual empezó desde 2019, antes del coronavirus. Así es que, de nuevo, o sea, repito que la frontera no va a estar abierta. Quitar el título 42 no significa que ahora todos van a ser procesados y poder entrar al país. Y sí, es importante que el cuidado de inmigrantes ya en esos centros del gobierno que también tengan protecciones, especialmente ahorita con lo de COVID, es importante de nuevo no desquitar la posibilidad de la propagación de COVID, aunque como hemos visto y como han dicho los expertos médicos, la verdad es que inmigrantes no tienen ningún impacto significante en cuestión de la propagación de COVID. Pero sí, hemos visto que también hay propuestas de incrementar el número de oficiales de la patrulla fronteriza este año también, y se supone que eso también va a ayudar con procesar inmigrantes.
Sí, se habla de los nuevos protocolos para frenar la propagación en caso de, bueno, para detener un poco, controlar esa preocupación que existe. Se habla también que parte de lo que debería de incluirse en el plan, Claudia, es tener una representación legal a la mano para cada una de las personas que van a solicitar asilo, que no es cosa menor. O sea, conseguir representación legal justa, digna para cada uno de ellos debe ser o debe representar un desafío. ¿Quiere comentar sobre esto?
Sí, claro. Muchos creen que aquellos que llegan a ser procesados por cortes de inmigración tienen un abogado, pero cómo se garantiza aquí en Estados Unidos si uno llega a cometer cualquier crimen, aquí en Estados Unidos se les ofrece un abogado, ¿verdad? Pero en cortes de inmigración eso no es el caso. O sea, varios inmigrantes llegan a presentarse ante un juez sin ningún tipo de protección o presentación de un abogado. Así es que es muy importante que tengamos esos recursos listos para inmigrantes también, especialmente menores de edad que llegan a tener que presentarse ante un juez de inmigración y tener que hacer su caso de asilo, o sea, presentar todas las pruebas que necesitan sin saber todas las pruebas que se va a necesitar para poder aprobar su caso de asilo. Así es que es sumamente importante que inmigrantes tengan la oportunidad para buscar representación, lo cual no es siempre fácil hacer si es que se tienen que quedar del lado mexicano bajo los protocolos del Remain in Mexico.
Bien. Ahora, ¿tendrá algún impacto, Claudia, las cartas que se han venido enviando, sobre todo los republicanos tejanos, la demanda de Missouri, Arizona y Luciana a la administración Biden por poner fin al título 42? ¿Llegará a tener algún impacto?
Eso no lo podría contestar yo. La verdad, esperamos que título 42 se llegue a eliminar completamente, y esperemos que todos los políticos pongan al lado sus políticas y tomen en cuenta que las personas que están llegando a nuestra frontera pidiendo asilo, la mayoría del tiempo son familias con hijos, con menores de edad, hijos de menores de edad. Así es que es importante recordar eso y tener un poco más de compasión. Pero la verdad no sabemos aún qué tipo de impacto llegarán a tener esas cartas en las cortes.
Las cartas y las demandas también. Claudia, muchas gracias. Claudia, bueno, también quisiera, aprovechando ya que nos acompaña, pues que tenga o que nos dé algún comentario, pasando a otro tema y dejando, a menos que usted quiera agregar algo más sobre el título 42, quisiera abordar otro asunto importante con usted, que es el de la jueza Ketanji Brown, que se encamina, pues ahora sí que a ser confirmada. Pero si hay algo más que usted quiera agregar sobre el título 42, adelante.
No, creo que ya eso es todo. Nomás les recuerdo a los republicanos que están en contra de eliminar el título 42, que de nuevo los expertos médicos mismos han dicho que Esto no tiene ningún impacto significante en cuestión de la propagación del COVID y al fin del día solo pone en peligro a las familias y hijos que están esperando del lado mexicano.
Gracias, Claudia. Claudia, pues antes de que se nos termine el tiempo, me gustaría su opinión. Ya ve usted que 3 votos republicanos le están abriendo el camino para la confirmación a la jueza Ketanji Brown. Y aunque dicen los republicanos que han dado el voto, que no esperan estar de acuerdo con todas las decisiones que pueda tomar la jueza Jackson, la encuentran bien calificada, apta para este puesto en la Corte Suprema y hacer historia, como sabemos, como la primera jueza negra en la Corte. ¿Algún comentario al respecto sobre esto, Claudia?
Sí, nomás esperamos que todos los políticos de nuevo pongan al lado sus opiniones personales y vean muy bien el CV de esta jueza y vean y reconozcan que ella sí merece un lugar en la Corte Suprema. Ella ha recibido varios premios y tiene muchísima experiencia también, así es que les pedimos a todos quienes están a punto de votar que recuerden, o sea, lo que es importante aquí en este momento es que ella es bastante calificada para tomar esta posición.
Bien, muchísimas gracias, Claudia Tristán, por haber acompañado en esta edición de Línea Abierta, edición de inmigración. Claudia Tristán es directora de campaña de inmigración de Moms Racing, nos acompañó desde Washington, D.C. Muchísimas gracias, Claudia. ¿Con qué se despide?
No, gracias a usted y ojalá tengamos buenas noticias en cuestión de inmigración y continuemos teniendo buenas noticias.
Bien, gracias, Claudia. Hasta pronto, que tenga buen día.
Adiós, gracias.
Hasta pronto y hasta pronto también para ustedes. Gracias por acompañarnos en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Así culminamos. Soy Chelis López. Que la pasen bien. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.